El próximo 27 de abril, la Iglesia de Argentina, el 27 de abril de 2019, vamos a tener en Argentina, en La Rioja, la fiesta de la beatificación de Monseñor Enrique Angelelli y sus tres compañeros mártires. Pero en las últimas semanas también ha surgido un movimiento, ¿no?, que busca de alguna forma deslegitimar este proceso de beatificación llevado a cabo por el Vaticano, por la Santa Sede. Y esta semana el Obispado de La Rioja ha destacado justamente un escrito del padre Luis Liberti, quien trabajó activamente en el proceso de la causa de Monseñor Angelelli, que lo llevó a la declaración de martirio, ¿no? Él ha sido perito teológico en esta causa. Y estamos en comunicación con el padre Luis Liberti para hablar de todo esto, a quien estamos saludando y recibiendo. Padre Luis, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Néstor, a vos y a todos los que nos siguen en la radio. Muy buenas noches.
Gracias, gracias por atendernos, por recibirnos. Y bueno, su escrito, que tiene que ver con el martirio con acento riojano de Monseñor Enrique Angelelli, también de sus compañeros mártires, de Wenceslao Pedernera y de los sacerdotes Gabriel Longueville y de Fray Carlos Murías, ha cobrado como mayor actualidad, teniendo en cuenta, decíamos, ¿no?, algunos movimientos, algunos sectores que buscan desprestigiar, deslegitimar este proceso de beatificación realizado por la Santa Sede, que ya está llegando a su fin, ¿no? Tenemos ya la fecha de beatificación, que será el próximo 27 de abril. ¿Cómo recibió usted o qué opinión tiene respecto de estas posturas o de estos movimientos, ¿no?, que buscan deslegitimar ese proceso de beatificación?
Bueno, el tema, siempre hay diversidad de opiniones y siempre tiene que haber una legítima diversidad de conciencias y de puntos de vista. Creo que eso es muy importante en lo secular y en la misma iglesia y en tantos lados, ¿no? El tema fundamentalmente que creo que es lo significativo es recordarnos que el martirio es parte de nuestra vida cristiana, que hay algunas personas que lo llevan a plenitud, como en el caso de estos cuatro mártires riojanos, como le hemos llamado, aunque curiosamente ninguno de ellos nació en La Rioja, ¿no?
Sí.
Enrique Angelelli era de Córdoba, Wenceslao había nacido en San Luis, Gabriel Longueville en Viviers, en Francia, y Carlos de Dios era también cordobés. Vuelvo al tema esto de el martirio como acontecer eclesial, es realmente lo contundente. Existe desde el mismo momento de lo que significa el martirio de Jesús, que se entrega como testigo fiel al amor de Dios por nuestra salvación, por nuestra sanación, para liberarnos del pecado, de todo lo que nos impedía ese encuentro grande con Dios. A partir de ahí, la historia de la Iglesia es interminable. Ayer estaba leyendo, o anteayer, el de la agencia Fides de la propaganda de la evangelización de los pueblos de Roma. En los últimos 2 o 3 años ha habido cerca de 500 nuevos mártires, sacerdotes, religiosas, laicos, catequistas. El acontecer martirial, como no está Vox Populi y nos dedicamos a veces a otras cosas, hay muchísimos testigos que están dando su vida constantemente por dar testimonio de este con mayúscula, Jesucristo, que es el primero de todos, que dio testimonio de amor grande entregándose en la cruz, ¿no? Claro. Por ahí va la idea del martirio y por ahí va la idea de esto de verlo también con el acento riojano, porque estos cuatro, aunque no eran riojanos, lo vivieron, lo ofrecieron, lo entregaron y pusieron su sangre en esta tierra bendita de La Rioja, que ahora es tierra santa para nosotros, con ellos.
Es tierra, como se dice, ¿no?, regada con la sangre de mártires.
Exacto.
Usted en su trabajo, su investigación, en su tesis doctoral sobre la vida y la muerte, el martirio de Monseñor Enrique Angelelli, habla de este martirio, de él y también de sus otros tres compañeros, como un ejemplo de solidaridad con los pobres. ¿Por qué dice esto?
Y porque es el tema que nos identifica más que nada con la realidad de Jesús. Jesús fue el primero que da testimonio a favor de los olvidados, a favor de los que no tenían nombre ni apellido ni carne de identidad en la época, las viudas, los pobres, los enfermos, los alejados, los marginados. El testimonio está siempre vinculado a aquel que es el testigo, lo digo con mayúscula, ¿no? Cualquiera de nosotros, y en estos casos, estos cuatro grandes riojanos, siempre es similar a Jesús. el mártir no es por sí mismo, ninguno busca el martirio, nadie busca que lo maten o que lo quiten la vida. Es un don que Dios da ciertamente y que se asimila siempre a Jesús. No hay martirio si no es símil a Jesús. Nosotros no podemos creer en otra cosa. Los testigos como el obispo, el laico, el religioso, el presbítero, riojanos, se asimilaron a Jesús y ahí especialmente en este tema. ¿Quiénes eran en ese momento los más necesitados, los más afectados, los más alejados, los más segregados? Siempre habitualmente los mártires dan testimonio a favor de aquellos que en nuestra sociedad son los insignificantes, los que no cuentan, los sobrantes, como dice el documento de Aparecida, estos que no vemos el rostro, como dice tantas veces ahora el Papa Francisco, no queremos ver el rostro, ¿no? Hay un símil siempre, siempre en el martirio con Jesús. Y en este caso es lo que ellos optaron. Enrique Angelelli o Wenceslao como laico, los otros como sacerdotes religiosos, todos los testimonios que se han relevado en la causa tiene que ver con su impronta a favor de los más necesitados. En ese momento del contexto riojano, estamos hablando la década del 70,
Sí, claro. Padre Luis, también usted habla de que el poder dominador y hasta piadoso de esa época en la que le tocó vivir a los mártires riojanos, dice, no soportó su acción evangelizadora. Aquí utiliza una expresión, el de la piedad, que queremos también que nos la explique, porque a primera vista uno dice, pero la piedad es buena.
Sí, desde ya que sí, la piedad puede ser buena, pero muchas veces puede también alienarnos, ¿eh? A veces puede, la estampita, vulgarmente hablando, con todo respeto, nos puede quitar de lo que es la realidad, ¿eh? Es muy a veces muy enternecedor quedándonos viendo a un crucifijo y a un Cristo sufriente, ¿no? Pero también tenemos que mirar los rostros de los sufrientes, porque Jesús se identificó y en el juicio final, ¿qué dijo? Me diste de comer, me visitaste porque estaba preso o enfermo o desnudo o con hambre. Ahí es en donde está este símil de que a veces la piedad no es lo total, ¿no? Es muy bello y muy propio que nos enternezcamos o que tengamos sentimientos piadosos hacia un Cristo bello en una cruz, pero a veces nos cuesta verle a ese Cristo en la realidad de todos los días, ¿no? En la realidad cotidiana. Eso es lo que a veces es insoportable para el poder de ocasión. Eso es lo que muchas veces el poder no quiere, obviamente, mostrar. Esos rostros que acá en las ciudades y en tantos lados los metemos allá, bajo los puentes, a la vera de una casa en construcción, o muchas veces tiene que ir a recurrir a comedores donde el Estado no aporta hace meses, o vos mismo has visto la necesidad de los cotolengos que hace meses que no le dan los aportes. Esta gente obviamente son sumamente vulnerables, pobres, de los más pobres. Y muchas veces el poder esto no le interesa. Hacen una obra pública y el cartel más grande lo van a poner para que se lea de 600 metros, ¿no? Esos más pobres habitualmente no se les va a poner ningún cartel porque no cuentan. Es lo que tanto el Papa ha insistido en este último tiempo y desde Laudato Si, esta economía salvaje que ya no es liberal ni nada, sino que ya es matadora. Eso es lo que muchas veces cuando personas como estos cuatro grandes mártires riojanos enfrentan, y lo hicieron con tanta valentía, cada uno desde sus modos de vivir el cristiano, como obispo, como laico, como cura, presbítero, el otro como religioso, presbítero, y se hace insoportable, como a Jesús. Molesta, mándenlo a la cruz, crucifícalo. El mártir siempre se identifica con Jesús, es ver a Jesús hoy que sigue soportando el dolor y como también lo pongo ahí, que no es una idea del todo mía, la expresó ya hace muchos años el querido Monseñor Gerardo Farrell, cuando dio una charla muy bella allí en Córdoba, en el seminario de Córdoba, lo había invitado el Cardenal Primatesta en el 97, y él dice... Él dijo ahí una frase que yo retomé de otra manera, ¿no? Muchas veces todos estos mártires nos hacen bajar la vista porque nosotros no estamos a la altura de ellos. Pero gracias a ellos tenemos la posibilidad de ver que hay gente como ellos que hacen lo que Jesús nos invitó a realizar. A mí me ha dado siempre mucha pasión esto. Seguramente que no le llego ni a la suela de los zapatos a ninguno de estos cuatro, pero estos cuatro lo hicieron, y son de nuestro pueblo y son de nuestra raza.
Hay que estar a la altura, evidentemente, ¿no? Por lo menos para reconocerlos y para celebrarlos.
Por eso digo, cuando vos me decías que hay algunos, y sí, ciertamente que molesta. Es mucho más lindo presentar a veces una estampita que ver esta realidad de toda esta gente. A los dos curas los acribillaron a balazos. Al laico lo acribillaron a balazos delante de su familia. Es decir, no eran épocas muy fáciles, ¿no? No eran épocas muy sencillas. Sabemos todo lo que costó que la justicia pueda por fin decir que ese famoso accidente que se quiso decir no era tal, que eso fue todo premeditado. Bueno, uno no puede llegar hasta, bueno, no tiene esa gracia desde ya, por lo menos no creo que Dios me la conceda, pero si uno ve en ellos, decir, ellos han llegado, ¿ves? Ahí tenemos una luz, ahí tenemos un faro, ahí tenemos a alguien que nos da esa capacidad de, aunque no podamos levantar la vista, en ellos lo podemos hacer, ¿no? Esa frase de a mí de Monseñor Farrell me ayudó mucho, a decir, ah, ¿ves? Ahí tenemos gente que nos se adelantó a nosotros. Por eso son molestos. Ciertamente que no es fácil entender el tema.
Padre Liberti, también usted hace mención a que este martirio, el martirio, se da en un contexto además de una experiencia eclesial fuerte en América Latina, que comenzó, bueno, con el Concilio Vaticano II, con Puebla y todo lo que conocemos. ¿Qué significa esto o qué importancia tiene esto?
Y mira, este tema, la vez pasada en una charla que tuve acá en la Facultad de Teología en Buenos Aires, lo sacamos, ¿no? Cuando hablo de esto de la América Latina, hay que fijarse que esto fue una experiencia eclesial, sobre todo de Centroamérica, donde, bueno, hace un par de días han canonizado al gran Oscar Romero, pero hay muchísimos más. Días previos al asesinato de Monseñor Romero, se había masacrado a más de 900 personas de una pequeña aldea, ¿no? El 50% de esos 900 eran niños, menos de 13 años, ¿no? Para amedrentar, para... Centroamérica fue un lugar donde se vio muchísima violencia. Y el cono sur de América, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, ahí yo veía como que realmente hubo una sintonía de Dios, digamos, como que Dios estuvo tocando fuertemente a través de toda esta gente que con su testimonio, con su entrega, muchas veces silencioso, ¿qué podía decir un niño? ¿Qué podía decir un...? Ahí estaba ya latiendo toda esta vivencia fuerte de lo que es la opción de una iglesia que evangeliza y la opción de una iglesia que se pone a la altura de lo que significa quién es el privilegiado de Dios. Los más pobres, porque Jesús hizo pobre, como dice San Pablo, para enriquecernos desde su pobreza. Desde su riqueza, perdón. Se hace pobre para enriquecernos desde su riqueza. Desde lo que él era como hijo de Dios, pero asumiendo nuestra condición. Desde esta opción bíblica, ¿no? El Jesús que se abaja, ¿no? El Jesús que desciende, ¿no? Se hace condescendiente. Ahí el martirio es donde toma esta imagen, ¿no? Por eso veía como una relación, veía que todo fue vinculado en tanto en Centroamérica como en nuestro cono sur por opciones que tenían que ver con el trabajo de promoción, por el trabajo de cuidado de la persona, por el trabajo que significaba educar a las personas, lo que significaba el concientizar. Ahora que estamos teniendo cada vez más, gracias a Dios, más historia escrita, más relatada, más contextualizada. Allí en La Rioja se ha hecho mucho trabajo también la comisión de lo que era la CONADEP de la provincia de La Rioja. Y en todos los casos los detenidos habitualmente le preguntaban, ¿y vos qué vinculación tenés con el obispo rojo que era Angelelli? Ya te das cuenta cómo aparece una connotación. ¿Cuál es tu vinculación con ese obispo rojo? Decir comunista en esa época era ya sentencia de muerte. Era ya ocasión para afuera. Ahí va un poco la idea de esa América Latina de esos años 70 o principios de los 80, que nos fue tan complicado y que todavía nos cuesta seguir bueno, remendando o sanando o curando o a veces tocando esta herida que poco a poco hemos tocado como país y como iglesia misma, ¿no? No todos en la iglesia estamos tan convencidos de lo que pasó así, ¿no?
Sí, y es el motivo.
Es un punto que todavía nos queda muy muy largo para seguir reflexionando, para seguir discerniendo, para seguir estudiando, ¿no?
Sí. Y tenemos muy cerquita ya la fecha de beatificación.
Para sí, que gracias a Dios, y es una fecha hermosa. Es el día del Santo Obispo Toribio Mogrovejo, el grandísimo evangelizador de América Latina, gran arzobispo de Perú, de Lima. A él se le debe pero muchísimo de toda la evangelización y es sábado de octava de Pascua. El Papa creo que nos ha dado un regalo de poner esa fecha que es invalorable. Un obispo, un laico, un cura y un religioso y también cura, en ese día es, pero va a ser una gracia inmensa, Néstor. Es una gracia que yo me regocija realmente de solo poder vislumbrarla.
Padre Luis va a estar por allí, ¿no? Por La Rioja, me
sí,
imagino.
Sí, por supuesto, seguro. Ya le dije a todos, aunque sea caminando, voy a llegar. Desde ya que sí, si Dios quiere y me da la vida, voy a estar allá para celebrar esta bella, bella, bella oportunidad.
Esperamos ahora, Padre Luis, y lo está esperando el pueblo riojano, también conocer el nombre de su nuevo obispo, porque tendrá mucha tarea
claro, sí.
También en esta fiesta
pobre
que se
Roberto se la, pobre Roberto la pone al hombro La Rioja con sí. Sus buenos años y su cariño y su afecto y
el Padre Roberto Queirolo.
El Padre Roberto Queirolo.
El administrador de Cesano, exactamente.
Gran pastor realmente.
Mientras seguimos pastor. Rezando por el nuevo obispo, y ya sabiendo que el 27 de abril de 2019 será la fiesta de beatificación de estos cuatro mártires riojanos, ¿eh? Que no son riojanos de cuna, pero son riojanos por
adopción. Pero son riojanos, nacieron a la fe, nacieron a la vida eterna en La Rioja, y eso es invalorable, así que son riojanos de todo alma. Aparte, Angelini lo dijo, ni bien llegó, me quiero hacer uno con ustedes, ¿no? Yo quiero ser como ustedes, aunque tenía el acento cordobés, lo pasó al acento riojano.
Padre Luis, un abrazo grande y muchas gracias por este diálogo.
No, al contrario, Néstor, un beso, un abrazo para vos también y mis mejores deseos. Y gracias por el llamado, muy gracias. Atento.